www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta un programa especial.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí. Este programa tiene que ver con algo en el cual ustedes, el pueblo de Cuba, está participando desde el pasado 14 de agosto. El 14 de agosto del pasado año se estableció en una conferencia de prensa en las instalaciones de Radio y Televisión Martí una alianza estratégica con Freedom House, una de las organizaciones más antiguas del planeta Tierra que defiende la democracia y la libertad en todo el mundo y que se ocupa de la defensa de los derechos humanos. En aquella conferencia de prensa en la cual se firmó y se constató el acuerdo con Freedom House, Radio Martí anunció que estaba iniciando la línea caliente de los derechos humanos. En esta línea caliente, los hermanos de la isla y aquellos que están en la diáspora podían llamar y dejar grabado la denuncia que a ellos habían sido víctimas en torno a los distintos derechos humanos que, de acuerdo a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, tenemos todos los residentes del planeta Tierra. Hoy vamos a explicarle al pueblo de Cuba el resultado de esta línea caliente y les vamos a hablar de la importancia que esta línea caliente tiene para que el pueblo de Cuba tenga una voz. Ustedes, nuestros oyentes, cuando escuchan la invitación a llamar a la línea caliente, escuchan la voz de un locutor que dice: no están solos. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a ofrecer en detalles en este programa especial. Con nosotros está nuestro director de noticias, de Radio y Televisión Martí, Jorge Jáuregui. Está Norma Miranda, quien es la encargada de la investigación y atención a la línea caliente. Tenemos en Washington a John Suárez, director de programas de Freedom House para América Latina y el Caribe. Y como invitado especial, el embajador Armando Valladares, comentarista de Radio Martí, ex embajador de los Estados Unidos de América ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sin duda el preso político más conocido internacionalmente por el planeta. Mi nombre es Tomás Regalado y los acompañaré como director de esta agencia en este especial. Primero, quisiéramos que Jorge Jáuregui le explicara a ustedes, nuestros oyentes, cómo es la mecánica de esta línea caliente. ¿Qué pasa una vez que se recibe una llamada? ¿Qué hace el Departamento de Noticias de Radio y Televisión Martí? ¿Y cuáles son los pasos distintos que se dan para que esta denuncia tenga ámbito internacional? Así que, Jorge, te dejo a ti con esa explicación.
Muchas gracias, Tomás. Saludos, estimados oyentes. Verdaderamente este es un programa especial cubano para que conozca tus derechos cuando se trata de los derechos humanos en Cuba. Es un compromiso de que ustedes, nuestros oyentes, escuchen lo que son los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que son esas violaciones y también canalizarlas. Decías, Tomás, la mecánica para cuando estas noticias son recibidas. La noticia es recibida a través de la línea caliente y Norma Miranda se encarga de recabar detalles. También el Departamento de Noticias, por su parte, recibe la información y por diferentes formas, sin dar todos los detalles pertinentes, porque no cabe en este programa entrar en los pormenores, pero sí se dedica exhaustivamente a investigar esta denuncia. Norma Miranda, por su parte, establece contactos con los protagonistas, nosotros también con los protagonistas y con los familiares y con el entorno de esa denuncia. De manera que a través de diferentes anillos, digamos, informativos y noticiosos, vamos buscando la verdad de toda esta noticia, de manera que la información que demos sea la más fidedigna y corroborada por nuestro equipo de noticias e investigadores. Una vez que toda esta información ha sido recabada, ha sido investigada, procedemos a transmitirla por la radio. Pero a transmitirla por la radio no queda así, como pasaba en otras oportunidades. Gracias a la visión del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, se creó este plan estratégico junto con Freedom House, con el fin de que esa denuncia no quedara solamente en el aire y en el dolor de las víctimas, sino que fueran canalizadas a prestigiosos organismos internacionales, de manera que las víctimas tuvieran el eco de lo que estuviera pasando en su sufrimiento en organismos internacionales y en reclamar a los culpables o a las personas de haber causado ese dolor y de haber violado los derechos humanos, el ser responsables de esos delitos o crímenes cometidos al violar estos derechos humanos. Verdaderamente es un trabajo que requiere consistencia, requiere dedicación, requiere el compromiso de Radio Martí y de todos los que trabajamos aquí para que sea un éxito. Pero también requiere la participación de Freedom House para que Tomás esto sea canalizado a través de los organismos. Freedom House, cabe decir, es muy estricta también en pedir todos los datos, todos los detalles pertinentes, hasta el último punto y coma de lo que ha acontecido. Tenemos a Norma Miranda, quien se encarga de entregar esas puntas y esas comas con todos los detalles a Freedom House.
Tenemos precisamente, Jorge, y a todos, a John Suárez, quien es el director de programas de Freedom House para América Latina y el Caribe. Él, junto a Carlos Ponce, director de Freedom House para la América Latina, estuvo presente en esta conferencia de prensa donde estuvieron los presentes en este programa ese 14 de agosto pasado. Y estamos en comunicación con John desde la capital de los Estados Unidos. Y quisiéramos, John, que nos dieras tu valoración de lo que ha sido esta campaña, reiterando lo que dijo Jorge Jáuregui, que es que Freedom House es bien meticulosa, bien precisa, exacta en diseminar cualquier tipo de denuncia que se produzca de cualquier violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y, por supuesto, de Cuba. Bienvenido a este programa especial, John, y quisiéramos esa valoración tuya.
Sí, yo creo que es muy importante esta iniciativa, esta alianza entre Freedom House y Radio Telemantí, que no se quede esas denuncias que salen al aire, que es muy importante para que el pueblo dentro de Cuba lo conozca, pero también que ahora con esta alianza, cuando se está conociendo quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se está cometiendo estas violaciones y poder encapsularla y enviárselo a instrumentos internacionales, instituciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores especiales temáticos de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en este caso la Alta Comisionada, ahora con la señora Bachelet, de darle a conocer esos casos es algo sumamente importante. Y yo creo que también, cuando comenzó este proceso, uno de los primeros casos que tocamos fue un caso de un señor que fue golpeado por un agente de la policía política en una celda de detención hasta quedar sin vida, el caso de Alejandro Pupo Echevendía. Otro caso que era un caso de una óptica mirando la cuestión socioeconómica y de salud era el caso de Maya Ledesma Favelo, que era una niña que sufría de una enfermedad, Wernicke-Hoffmann, que no la estaban entendiendo bien dentro de la isla, y fue algo que también nos enfocamos en eso. En el caso de Alejandro Pupo Echeverría, en la decisión de poder entregar esa información a la oficina del relator que trata con el tema de ejecuciones extrajudiciales, también pudimos, cuando se estaba presentando la evaluación periódico universal de Cuba en Ginebra, en las cámaras, dirigiéndonos a todos los países, hablar de ese caso, hablar de la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba y dárselo a conocer, pero también quedar toda esa información detallada en los registros de estos organismos. Y la importancia es que en el día de mañana esos registros pueden ser el base para buscar justicia contra los verdugos cometiendo estos delitos. Y en el presente, cuando hay un caso donde hay una vida en peligro, se pueden hacer medidas cautelares, que a pesar que el régimen cubano dice que no le interesa, hemos visto en el transcurso de los años que sí reaccionan antes de esas medidas, que se pueden hacer tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también por Naciones Unidas.
Bueno, John, muchas gracias, y por supuesto, Radio Martí, Televisión Martí, continuará esta colaboración, y agradecemos a Freedom House, particularmente a Carlos Ponce, y específicamente a ti, por las horas y horas de atención que les das al pueblo de Cuba, analizando y diseminando estas denuncias que nos llegan desde la isla. Fue John Suárez, director de programas de Freedom House para América Latina y el Caribe. Yo creo que es importante que nosotros presentemos en este momento a alguien que fue las dos cosas. Fue víctima de la violación de los derechos humanos y después fue la persona que logró que el más alto tribunal de la Tierra, las Naciones Unidas, condenara ante el mundo al régimen de Castro por violaciones rampantes de los derechos humanos. Se trata del embajador Armando Valladares, nombrado por Ronald Reagan, embajador de los Estados Unidos de América ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Embajador, ¿qué se le puede decir al pueblo de Cuba de lo importante que es decir lo que le está ocurriendo a ellos, de formular denuncias, de que las denuncias las conozca el mundo?
Bueno, gracias, Tomás. Y un saludo a todos mis compatriotas que escuchan esta programación allá en la Isla Esclava. Hace 60 años el tema de derechos humanos era un tema exótico, por así decir. En todos estos años, en estas últimas décadas, es muy raro encontrar, por ejemplo, algún gobierno que no tenga un departamento de derechos humanos. Esto, como digo, no existía hace 60 años. Y incluso es raro hoy en día encontrar grandes corporaciones que no tengan un departamento que se ocupe de los derechos humanos. Es decir, esto ha despertado una conciencia universal, y yo digo que si hace 60 años hubiera existido la cantidad que existen hoy de organizaciones no gubernamentales, de personas que se ocupan de los derechos humanos y de denunciar cuando otro ser humano en cualquier latitud del mundo es golpeado, machacado, maltratado, torturado por sus ideas, posiblemente yo no hubiera pasado tantos años en la cárcel y muchos de mis compañeros no hubieran muerto en prisión. Pero como dije al principio, hace 60 años era un tema casi exótico, y hace 60 años pues ya nosotros estábamos en las cárceles en Cuba. Yo recuerdo que desde prisión yo estaba obsesionado por denunciar la situación de los derechos humanos. Yo no recuerdo ni una sola requisa en la que yo no estuviera asustado y temblando, porque siempre tenía algo escondido que podían ocuparme, y eso pues lo que significaba, pues ya sabes, la represión, golpiza, confinamiento en celda solitaria. Y muchos de mis compañeros en aquella época, en aquellos años, pensaban que eso era perder el tiempo. No, bueno, nadie le hace caso a eso, olvídate. Pero yo seguí ahí, seguí. Bueno, tú sabes, porque tú estabas aquí, cómo logramos romper en muchas ocasiones el cerco de Cuba, llegar aquí y hacer llegar denuncias que después ustedes pues se encargaban de distribuir poco a poco. Ya hoy en día, pues, eso es mucho más fácil. Y cuando digo que es mucho más fácil, quiero decir que, pues, con todos estos medios modernos que tenemos, con el internet, hoy en vivo, en el momento que está ocurriendo una golpiza en cualquier calle, en La Habana, ya hay alguien ahí con un teléfono que lo está transmitiendo al mundo. Y es muy, pero muy importante la denuncia de esta violación de derechos humanos. Y yo recuerdo que, estando yo en Ginebra, organizamos aquí unas mesas en las salidas de los supermercados para recoger el testimonio de cubanos que estaban aquí y que nos contaran cómo sus derechos habían sido violados. Y muchísimos de esos cubanos, cuando se les preguntaba, decían, yo nunca fui preso, a mí no me violaron los derechos humanos. Muchos pensaban que solamente los derechos humanos se les violaban a los presos. Y cuando le preguntaban, ven acá, y cuando tú pediste salir del país, te dieron la salida de inmediato. Y dice, no, ¿qué va? Me nombré nosotros. Es decir, ellos no tenían idea de que esa era una violación también de los derechos humanos. Y eso fue, y eso pasó en la década del 80. Es decir, todavía no había una verdadera conciencia de lo que era la violación de los derechos humanos. Por eso es tan importante, pero muy importante, esta idea extraordinaria de la línea caliente, para que la gente en Cuba, que estoy seguro que ya todos saben y conocen la mayoría de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo están violando esos derechos en sus personas, pues puedan llamar aquí, puedan informar y entonces podamos difundir esa denuncia para que todo el mundo sepa cómo se siguen violando sistemáticamente los derechos en Cuba.
Yo creo, Jorge, que debemos pasar a Norma para que nos explique el mecanismo, ¿verdad?
Yo creo, estaba escuchando a Valladares, algo muy interesante. 5 días después, vamos a ir, 5 días antes, Alejandro Pupo Echemendía, este hombre de 46 años que estaba hablando, John Suárez de Freedom House, estaba detenido en la estación de policía, era investigado por una supuesta carrera de caballo. 5 días después se abría la línea caliente. Abríamos la línea caliente investigando la muerte de un hombre bajo custodia de la policía. La familia solicitó la exhumación del cadáver porque los militares alegaban que ellos no eran responsables, que nadie le dio golpes, que él se murió de un infarto. Según explicaron los activistas de derechos humanos, y Radio Martí, hablando precisamente de Norma Miranda, tuvo acceso directo a los testimonios de los familiares y los opositores residentes en Placeta, habló con su viuda Elizama Mujica Cabrera y aseguró entonces que la policía mantenía el cadáver escondido en un cuarto con candado. Al descubrirlo, vieron las huellas visibles de una posible golpiza. Después vinieron las presiones para que los testigos se retractaran. En ese ambiente trabajaba Norma Miranda.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Es un verdadero honor. Y además, hacer este trabajo que tanto llena mis expectativas como ser humano y como cubana, que es poder denunciar las atrocidades que se hacen en la isla. Algo interesante ha resultado que muchas personas, y es una característica que quiero comentar, muchas personas llaman y nos cuentan su historia, nos deja su historia, después yo las llamo. Pero muchas personas también, y esto es algo que yo quisiera comunicarme con la población en Cuba y decirle esto, me llaman y me dejan el teléfono, respiran profundamente y vuelven a colgar. Entonces yo me he dado cuenta que, de acuerdo a cómo yo veo cómo se maneja esta llamada, llamo de nuevo a ese número y entonces alguien que había tenido miedo de hablar y empieza a hablar. Eso es algo tremendamente interesante que yo he visto en este trabajo. Nosotros estamos tratando de tomar todas las llamadas. Todas las llamadas no se pueden responder a la vez. Hay que oírlas primero, escucharlas primero, valorarlas, y generalmente eso se valora aquí en equipo, primero con el director de noticias, después con los periodistas, a lo que vemos las aristas por las que uno puede seguir esta investigación. Y así empieza este trabajo. No solamente a veces con la línea caliente, sino como hemos podido lograr un equipo de trabajo otros periodistas me dan algunos datos que tienen y yo empiezo a investigar y se convierte en un trabajo de equipo. O sea, tanto Noticias Martí como el Freedom Hub y la Línea y Radio Martí, pues se convierten en una sola persona. Y es la voz de todos nosotros explicando un tema donde se ha violado un derecho humano. Y esto yo creo que es gratamente gratificante a los que trabajamos aquí. Les voy a comentar que los resultados que hemos obtenido en estos 6 meses casi de trabajo con la Línea Caliente, se han llamado y han hecho denuncias de Cuba desde 439 llamadas. De estas 439 llamadas que hemos recogido, que hemos grabado, 208 denuncias han sido realizadas y transmitidas en Radio Martí y además enviadas a Freedom House. Una vez que nosotros hacemos esto, que tenemos toda esta etapa, pues le mandamos el caso, yo le mando el caso a John y yo le digo, John, mira esto, me parece, yo tengo cierto olfato donde hay una historia también. Y entonces, pero nunca tomo la decisión por mí misma, sino la conversamos entre Jorge Jauregui, que es mi jefe, y John. Y me dice, sigue ahí. Por ejemplo, ayer estábamos trabajando en un caso que todavía no ha salido a la luz y no voy a dar los datos todavía porque estamos trabajando con las personas en Cuba. Y yo le envié, hablé con la madre, hablé con el padre, hablé con el hermano, hay 3 niños huérfanos por el camino. Bueno, un desastre, realmente muy triste. Y entonces Jorge me dijo, vamos a ver qué dice John, yo creo que sí, dígole, yo también. Inmediatamente John me responde y me dice, métele mano y empieza, y necesito esto, esto y esto, lo que tú comentabas. El número tal, el número de teléfono, la dirección, el carnet de identidad, las características de la familia, la situación, para poder preparar una denuncia. Ahora, yo quisiera que, a ver si podemos escuchar alguna de las llamadas y cómo empieza este proceso para después yo continuar explicándole algo sobre esto.
Escuchemos.
Quiero denunciar en este instante lo ocurrido el sábado 12 de enero de 2019 contra la familia compuesta por Mayelín Peña Bullaín, que es dama de blanco, y de su esposo Julio César Montero Leiva. Esto, como les decía, ocurrió el sábado día 12 en la finca Ojo de Agua, en la zona de Medina del Sur, provincia de Mayabeque, cuando la vivienda fue allanada por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, al extremo de que estuvieron desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta la 1 de la tarde. La familia se encontraba sola porque el hijo estaba fuera del territorio. Cuando llegó se encuentra todo la casa virada al revés y dentro de las pertenencias que pudo comprobar le habían confiscado, se habían llevado junto con sus padres el balón de gas, la cocina de gas, por supuesto, así como un teléfono celular, ropas del hijo y de la nuera, así como una mochila, un par de zapatos y además una bocina de la que usamos para escuchar la radio, escuchar música y demás. Se los llevaron arrestados. Y todavía en estos momentos la situación es la misma. Se llevaron arrestados tanto a Mayelín Peña Bullaín, que es dama de blanco, como a su esposo Julio César Montero Leiva, que aunque es esposo y jefe de la familia, él no está identificado, no pertenece a las filas de ningún movimiento opositor o de la emergente sociedad civil cubana. Estas son cuestiones, como les decía, reitero, ocurridas contra la familia encabezada por Mayelín Peña Bullaín, dama de blanco, y su esposo Julio César Montero Leiva, el sábado 12 de enero de 2019, en la finca Ojo de Agua, ubicada en el municipio Melena del Sur, provincia Mayabeque.
Gracias a Radio Martí, a todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas de la diáspora, que también sufren la ausencia de la patria que soñó nuestro apóstol José Julián Martí y Pérez. La patria es para todos aquellos que la aman, pues con todos y para el bien de todos. Gracias a Radio Martí, emisora que significa para todos los cubanos y cubanas de buena voluntad y significa también una columna vertebral y un salvavidas para los que no tienen voz ni voto en Cuba, Castro comunista. Mi nombre es conocido por la patria de Martí y de Washington, Salvador Reyes Peña, del Partido Democrático Pedro Luis Puigdemont.
Bueno, amigos, son las voces de Cuba. Estas son las voces que se identifican. Estas son las voces que dicen quiénes son. Y yo quiero preguntarle precisamente al embajador Armando Valladares, alguien que hizo famoso en el mundo una frase nadie escuchaba y que precisamente sabe del temor y quizás de la desconfianza de muchos cubanos en hacer la denuncia de la violación de los derechos humanos. ¿Cuál es tu reflexión y cuál debe ser el camino de los cubanos en este momento en Cuba, embajador Valladares?
Bueno, volviendo a lo que yo estaba contando, en aquel momento, en aquellos años, la gente estaba aterrorizada. Es decir, terror. No había quien se atreviera a dar su nombre y hacer ningún tipo de denuncia. Y recuerden que los cubanos fueron muy hábiles en esta situación porque recuerdo un pasaje de un supuesto periodista francés que estaba haciendo una especie de zombie dentro de la población y era una operación de la seguridad del Estado. Y este tipo de cosas pues contribuía a que la gente estuviera todavía mucho más aterrorizada. La gente no quería hablar con nadie, aunque fuera extranjero. Es más, un compadre mío que trató de pedir asilo en Europa me dice que cuando llegó a Francia, pues tenía temor de hablar con la policía porque le habían dicho que muchos de esos policías que estaban allí pues funcionaban para Cuba y que había casos de gente que había pedido asilo y esos mismos policías se lo habían entregado a las autoridades. Afortunadamente ese miedo se ha ido perdiendo. Afortunadamente ya la gente pues no tiene ese temor a denunciar, no les importa las represalias que pueden recibir y eso es muy importante y por eso es que la efectividad de este proyecto de la línea caliente que le permite a los cubanos, que los cubanos saben que pueden confiar cuando llaman a este teléfono y que sus denuncias una vez verificadas van a ser conocidas. Recuerda que al principio, cuando yo salí de la cárcel, y te lo comenté creo que ayer en una conversación tuya y mía, que la primera entrevista que me hizo una periodista me preguntó, bueno, ¿y usted qué es lo que piensa hacer? Y yo le dije, bueno, mi plan es llevar el tema de la violación de los derechos humanos en Cuba a las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y ella me confesó después en Ginebra, cuando yo estaba allí, que cuando yo le hice esa declaración, ella pensó que eso era una locura, producto de mis años en la cárcel. Porque en aquella época, cuando tú le decías a la gente algo como eso, no, no, fíjate, eso es imposible. Además, el gobierno de Cuba no le importa eso. Y sí les importa, y muchísimo, y les importó siempre, siempre, siempre. Y yo le comentaba a Tomás el otro día que tuve siempre desde la cárcel el sueño, la ilusión de formar un grandísimo tribunal, eso es donde nadie escuchaba. Porque yo leía en el periódico Granma, el famoso tribunal aquel del comunista Bertrand Russell, donde reunía intelectuales de toda Europa, para condenar los crímenes de los países libres o de los países que tenían dictaduras de la derecha. Y yo dije, un día yo tengo que hacer esto. Y efectivamente, logramos hacerlo. Y eso a los cubanos les dolió tanto, tanto, porque logramos sentar en un panel 15 o 20 personas muy conocidas y ninguna era cubana. Todos eran de diferentes países de Europa, de Suecia, de Noruega, de Francia, de Italia. Y me acuerdo que todavía en Ginebra, el embajador cubano a cada rato refiriéndose de manera despectiva a mí decía, los que organizaron acá el tribunal en París, porque fue algo que los afectó muchísimo, por eso yo digo que la denuncia de los derechos humanos es muy importante, tremendamente importante, porque de verdad es algo a lo que las dictaduras, y especialmente la dictadura de Cuba, teme tremendamente.
Embajador Valladares, y al asumir este compromiso de denunciar las violaciones de los derechos humanos, por supuesto, el régimen castrista siempre nos señala precisamente porque damos a conocer lo que tratan de ocultar. La Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio, Televisión y nuestra página digital lleva estas denuncias hacia adelante, que es parte importante de nuestra programación. Carlos Ponce, ese 14 de agosto, él decía que esta línea caliente le ofrecía al ciudadano promedio la oportunidad de vencer el miedo y el poder expresar la violación de sus derechos humanos. Precisamente, dirigimos a usted que nos está escuchando. Vence ese miedo, reclame sus derechos. Nosotros somos la voz, que está en Cuba y no la puede, nosotros somos su portavoz. La tramitamos y la enviamos a organismos precisamente para que se conozca los derechos que han sido violados. Tan sencillo, hablaba yo con una profesora universitaria, y precisamente el día que hicimos el anuncio estaba aquí Omara Ruiz Urquiola, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, y decía, como muchas personas les hablan, no debes reunirte con esta persona, no, esta persona no es fiable. Precisamente esa es una violación de los derechos humanos, el derecho de asociación, de reunión, hasta de la participación política en su propio país. Por eso, en Cuba, la Declaración Universal de los Derechos Humanos son perseguidos los activistas que tratan de que el pueblo tenga acceso a esta información. Son 30 artículos, pero 30 artículos poderosos, porque cada uno de esos artículos son violados por el régimen castrista por los últimos 60 años, aún desde antes, mientras hacían la llamada revolución. Por lo tanto, usted que me escucha, vence el miedo, sus derechos, vale la pena, porque es el sufrimiento que lleva usted en el corazón y que hace eco en nosotros, en nuestro compromiso de darlo a conocer ante la comunidad internacional.
Norma Miranda, algunas personas o la mayoría dejan el teléfono. ¿Qué pasa cuando tú llamas? ¿Qué pasa cuando llamas a Cuba? ¿Cómo te identificas? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la recepción? Y voy a eso por lo que decía tanto Jorge Jáuregui como el embajador Valladares. La gente está perdiendo el miedo de forma muy acelerada en Cuba.
Bueno, yo tengo experiencias muy bonitas con este trabajo. Generalmente, yo no sé, quizás tenga que ver un poco con mi forma de ser. Yo los llamo y siempre les digo la verdad. Yo soy Norma Miranda, yo estoy llamando desde Radio Martí, soy la persona encargada de la línea caliente y de transmitir su denuncia hacia Freedom House, así como aquí dentro de la emisora. Yo te podría decir que el 90% del que yo llamo me responde. Hay otros porcientos que son las llamadas esas que yo les comentaba a ustedes, que llaman y cuelgan. Y yo, como me he dado cuenta de ese tipo de situaciones, he llamado. Y cuando llamo, dice, ¡ay, qué bueno! Mira, hoy, por ejemplo, por la mañana, había como 3 llamadas así, de un número. Y yo dije, hola, soy Norma, te estoy llamando de Radio Martí, has llamado 3 veces hoy, dime qué te sucede. Dice, Norma, ¿tú me conoces la voz? Digo, bueno, yo no me acuerdo de tu nombre, pero tú me has hablado en otras ocasiones. Y me dice, yo me llamo Miguelito, ¿te acuerdas? Dígole, sí, dígole, es que no sé cómo voy a decir lo que siento. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no te quiero presionar, tú estate tranquilo, tú medita bien lo que tú quieres decir y yo en un par de horas, si tú quieres, o si no el lunes, te llamo. Me dijo, ay, me has quitado un peso de encima, porque yo creía que cuando ya tú me salías me ibas a imponer de que yo... Ellos están acostumbrados, un poco la psicología del cubano está acostumbrado a que le impongan lo que debe decir o cómo lo debe decir. Yo trato de buscar la forma de comunicarme lo más lindo por ello. Hay cosas también tremendamente duras en este trabajo, que es cuando hay una persona fallecida por el medio, cuando hay niños que se quedan sin padres, como esta muchacha que estoy trabajando en ese caso, como esta señora, la mamá, la esposa, la hermana, el hermano de Pupo, de Chemandía Pupo, que fue un trabajo muy bonito desde el punto de vista de haberlo podido llevar, pero es un trabajo tremendamente duro y triste enfrentarse con la golpiza y la destrucción que hicieron este hombre. Y también la represión que por parte del Estado tuvieron cuando ellos decidieron hablar y decir las cosas y cómo trataron de manipular a la familia, etcétera.
Tenemos precisamente ahora más testimonios que llegan a la línea caliente. Escuchemos las voces de Cuba.
Bueno, nada, les habla Jorge Cervantes García desde acá de la provincia de Santiago de Cuba. Estoy comunicándome para denunciar que el pasado día 14 de enero en el Hospital Provincial de La Tuna murió debido a la negligencia médica en ese hospital una jovencita de 21 años de edad de nombre Delmairis González Cervantes. La joven llevaba desde el mes de noviembre reclamando, solicitando asistencia médica en ese centro hospitalario y en 15 ocasiones la medicaron para el dolor y la enviaron para su casa. Nunca la ingresaron para atender las causas reales del dolor ni le prestaron una atención seria. Esperaron al día 13 del mes en curso, donde la joven fue con un dolor insoportable y por la presión de la familia la dejaron ingresada porque también querían enviarla nuevamente para la casa con el dolor. Y un cirujano, un médico, un especialista que la atendió a última hora determinó que tenía síntomas de una pancreatitis aguda. En la intervención quirúrgica se confirmaron sus sospechas, según él, porque no tenemos el vídeo que confirme eso, y no soportó la operación. Según él, que debido a la agresión de la operación con la pancreatitis que tenía hemorrágica aguda, falleció por consecuencia de un shock séptico, infección, allí el día 14, no duró 24 horas la joven, y nosotros, la familia entera, vecinos, amigos, todo el que le quiere, todo el que ama a la justicia en este país, está denunciando a las autoridades médicas, denunciando en las autoridades médicas al gobierno de los Castro por estos crímenes que se cometen en las instituciones médicas contra aquellas personas que están desamparadas prácticamente, porque prima el desamor en casi todos los hospitales de Cuba. Ahora, en este hospital, es prácticamente no hay la respuesta que te dan para todas las cosas. No hay especialistas, no hay tomógrafos ni reactivos, no hay medicamentos en la farmacia, no hay sillas de rueda, no hay higiene en los baños, no hay películas para hacer radiografías, no hay manteles para las mesas, no hay formas de reparar las grietas del techo y son goteras por todas partes. Conclusión, no hay vergüenza en las instituciones médicas y estamos denunciando ante el mundo, denunciando ante el gobierno de los Castro por este crimen que se ha cometido, porque la dejaron morir prácticamente allí al Delmairi González Cervantes, activista de la Unión Patriótica de Cuba también, y demás está decir de la hazaña que utiliza el gobierno de Cuba cuando se trata de asistir a una persona que está defendiendo los derechos de todos los cubanos.
Embajador, su reacción, usted que está acostumbrado a lidiar por años como embajador de los Estados Unidos con estas denuncias, definitivamente están bien documentados, definitivamente están valiosamente presentada y además de eso
impecables, Tomás, irrefutables. Estas denuncias, y yo estoy muy familiarizado con estas denuncias, pues como te acabo de decir, son denuncias contundentes. No puede el gobierno argumentar absolutamente nada frente a denuncias como esta. Todo está tan bien documentado que de verdad que son impactantes. Es muy doloroso lo que le ha pasado a esta muchacha, pero es un caso más. Es decir, yo en mis comentarios diarios por Radio Martí en los últimos meses he denunciado, he incluido en mis comentarios casos como este, donde la gente muere en los hospitales por falta de asistencia. Es increíble. Hay un informe secreto del Partido Comunista que tiene muchos años, que yo lo utilicé en Ginebra, y que se lo llevó un viceministro de Salud Pública, frustrado, decepcionado, y debo decir por qué. Porque cuando empezó la proliferación del mosquito que transmitía el dengue, él fue parte de la comisión que fue a ver a Castro para decirle lo que iba a ocurrir, que era necesario fumigar. Y Castro le respondió que lo que había para fumigar no podía utilizarse en la población porque era para la agricultura. Y fue cuando murieron 900 personas por el dengue hemorrágico. Cuba admitió 295. En realidad murieron cerca de 600 niños. Y Castro fue a la Plaza de la Revolución y culpó a la CIA de introducir el virus. Y este viceministro que había estado con él se impactó tanto que huyó, escapó y se llevó las estadísticas reales del gobierno en una encuesta que hicieron precisamente en Holguín. Todo eso, desde esa época ni había jeringuilla, la sábana sucia, no había medicamentos, la equivocación en los diagnósticos. Recuerdo que en el Hospital Lenin, que era la vitrina de la revolución en ese momento, las mujeres no iban a parir por el índice tan alto de muertes en la sala de parto. Así que esto es algo que durante décadas y décadas yo he venido escuchando, he venido lidiando con esto, pero les repito que nunca antes las denuncias fueron tan, pero tan contundentes, tan bien dichas, tan bien planteadas, que son irrefutables, de verdad.
Embajador, en el caso de Dalmairis González Cervantes, que denunciaba, nosotros teníamos la denuncia desde el día anterior cuando era llevada al hospital. Jorge Cervantes, en años anteriores hemos cubierto su trayectoria, que hacía la denuncia, un preso político que también fue llevado a la desesperación hasta que se subió en una galera y amenazaban con tirarse, porque prefería morir que vivir en los horrores. Esa escasez que vive la población, imaginemos lo que ocurre dentro de las prisiones cubanas. El horror de las prisiones cubanas es llevado a través de la denuncia de los familiares. En el caso de Jorge Cervantes, que estuvo con Juan Carlos Herrera Costa, otro hombre que se cosía la boca como protesta, la única protesta era con el cuerpo y con el alma, para que el mundo conociera lo que estaba pasando.
Así murieron decenas de mis compañeros en huelga de hambre, porque fue un instrumento que utilizaron precisamente para denunciar la falta de los derechos, para denunciar los crímenes, las torturas y la negación de absolutamente todo lo que es imprescindible para un ser humano. Entre ellos murió mi gran amigo, como un hermano con el que compartí aquella fuga en Isla de Pinos, Pedro Luis Boitel, que después de 40 y tantos días en huelga, de hambre, no de sed, es decir, la huelga de sed es algo terrible, yo estuve en 11 huelgas de hambre, pero jamás tuve valor para hacer una huelga de sed, porque a los muy pocos días eso es una cosa horrible. Cuentan los que han estado en esa situación que es como si se quemaran por dentro, la lengua se te inflama, que casi no te cabe en la boca, los labios se cuartean. La huelga de normal con agua, te vas muriendo lentamente, te mueres un día. Yo estuve en una 34, en otra 36 días, y Pedro Luis Boitel a los 40 y pico días, Fidel Castro personalmente dio la orden de que lo metieran en una celda, le cortaran el agua y que no abrieran esa celda hasta que falleciera. Y el día 53 murió en una situación agónica, clamando por un sorbo de agua.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice claramente que la situación política de un país no es una justificación para violar los derechos humanos. Y precisamente la situación política de Cuba no es justificación alguna. Por lo que a nuestros oyentes que escuchen, sepan que hay una esperanza. No solamente la denuncia y el sufrimiento y el dolor, sino también pedir justicia para que estas violaciones de los derechos humanos no se sigan cometiendo.
Norma, tú te dedicas todo el tiempo, con pasión, a escuchar, a hablar después con cada una de estas personas. Ahora que le estás hablando a todo el territorio nacional, a todo el pueblo de Cuba que nos está escuchando, ¿qué tú le dirías desde el punto de vista de confianza? Teniendo en cuenta que el propio embajador Valladares ha dicho que sí, que al régimen le importa esto, que sí, que esto funciona. ¿Qué les recomendarías a todos para que se lo dijeran a los amigos, para que se lo comunicaran a los familiares, para que te abrumen a ti con llamada?
Bueno, primero que todo voy a volver a repetir el número Creo que es muy importante que se conozca el número, que sigamos repitiendo el número, que es el 305-437-7301, que es este maravilloso teléfono que tenemos para conocer la situación del cubano de a pie, como pudiéramos decir, porque hay otras formas, hay otros motivos, pero esta siempre va a quedar y vamos a estar trabajando con ella. Yo pienso que la primera cosa, como me preguntaba Tomás, es decirle a la gente que no tenga miedo, que nosotros vamos a actuar y vamos a hablar con ustedes de ser humano a ser humano. Vamos, no somos gente que vivimos alejada de la situación real del país ni de las consecuencias que pueda tener una conversación con nosotros o no, sino desde el punto de vista de que vayan a ser atacados, de que vayan a ser golpeados por el gobierno, etcétera. Lo más importante es que nosotros no podemos denunciar lo que les pasa si ustedes no nos lo dicen. Yo creo que lo más importante es que ustedes sepan eso, que para poder denunciar lo que les pasa, tenemos que oírlo de sus propias palabras.
Embajador Valladares, una vez más, eso al principio del programa usted se refirió, pero ¿qué cosa es violación de los derechos humanos?
La violación de los derechos humanos que está plasmada en los 30 artículos de esta declaración es posiblemente la más grande ofensa que se le puede hacer a un ser humano. Es decir, machacar, maltratar, torturar a un ser humano por sus principios, por sus ideas, además de una violación contra los derechos humanos, es un crimen contra toda la humanidad. Como digo yo en mi libro, el hombre es el ser maravilloso de la creación, y torturarlo, machacarlo por sus ideas, como acabo de decir hace un momento, más que un crimen, más que una violación de los derechos humanos, es un crimen contra toda la humanidad. Y yo exhorto a los que nos están escuchando a que hagan lo que les hemos estado diciendo, denuncien. Cuando ustedes levantan ese teléfono y denuncian y se desahogan, en ese momento son más libres y se sienten más libres todavía. Es un momento extraordinario y yo sencillamente les digo, no tengan temor. Hay aquí gente que están esperando por ustedes, no están solos. Hay aquí un grupo de personas que están esperando sus denuncias para canalizarlas, para ayudarlos, para darlas a conocer en todo el mundo. Así que los exhorto a que llamen a la línea caliente y denuncien las violaciones de los derechos humanos.
Jorge Jáuregui lleva muchos años lidiando con el tema de Cuba. Es un veterano de radio y televisión, Martí. Y hay algo importante, y es que el pueblo de Cuba no tiene la posibilidad de comunicación. Y quisiéramos, Jorge, que le explicaras a los radioyentes ¿por qué es tan importante que se conozca, por ejemplo, lo que pasa en Santiago de Cuba o lo que pasa en Santa Clara o lo que pasa en La Habana? Ya que por tu experiencia te das cuenta de que hay cubanos que viven en La Habana que no saben lo que pasa en Camagüey.
Eso es muy correcto, Tomás, precisamente porque en Cuba la prensa es controlada por el régimen. Al ser controlada esta prensa y reprimir a los periodistas independientes y a todos los que informan, es de vital importancia para nuestra misión de la Oficina de Transmisiones a Cuba que el pueblo de Cuba conozca lo que está pasando desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, de manera que el cubano se mantenga informado de aquello que no está saliendo por los medios oficiales, porque por supuesto no es que no haya ocurrido, es que está censurado. Y al hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en nada puede decirse que es subversiva, recordamos el preámbulo que dice que el Estado de Derecho debe ser respetado por los gobiernos para que el hombre compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y de la opresión. No está hablando de un derramamiento de sangre, no está hablando de una rebelión armada, simplemente está hablando del ser humano que se rebele en el sentido de que sus derechos sean exigidos cuando son violados, vencer ese miedo para que el hombre no se vea a ese recurso, al supremo recurso, en un Estado en el que se violan los derechos humanos. Y de ahí está la importancia que cada uno asuma su propia responsabilidad cuando sus derechos humanos son violados, para que la comunidad internacional la conozca, de manera que el régimen sea sentado en el banquillo de los acusados.
Les propongo escuchar otra de las voces de Cuba, otro testimonio que ha llegado a la línea caliente entre los centenares. Escuchen esto.
Buenos días. Quiero hacer una denuncia sobre un doctor cirujano plástico llamado Orley González Macetón. Le hizo una cirugía plástica a una muchacha, Sabrina Joya González, de 20 años, y resultó que le cobró $100 y la niña falleció con negligencia médica. Después que la operó, la mandó para la casa después de muchas horas de operación. Ella vivía bien lejos del hospital. Ella tiene doble nacionalidad, cubana y residente americano. Y al otro día le dijo que volviera al hospital, la curó y la volvió a mandar bien lejos donde ella estaba residiendo. Y la estaba mirando y presentaba una celulitis. Y él nunca ha dicho celulitis, la atendió. La niña regresa al hospital nuevamente y él la sigue curando con alcohol, puro alcohol. La manda para la casa otra vez mirándole la celulitis. No hacía nada, solamente con ciprofloxacino en tabletas. Después la niña empieza a vomitar el domingo por el día y la llevan para el hospital el día 24 de septiembre. Dicho hospital, Calixto García, llamaban al médico, al cirujano plástico, y no aparecía. Vino a aparecer el 25 de septiembre en las horas de la tarde. La volvió a subir al salón y la niña sale del salón ya tarde en la noche con ventilación ya mecánica. Ya la volvió a intervenir aún con la celulitis. Esto estaba la niña grave, bien inflamada, muy mal. La llevaron para terapia y la niña muere el 27 de septiembre con negligencia médica de ese cirujano Orley González Macetó. Pido por favor se investigue porque es un homicidio, es un asesinato, es mucho dolor el que todos los familiares sentimos, y pido por favor una investigación profunda y justa para que esto que le pasó a Sabrina Joya González, de 20 años, una niña íntegra, pido justicia y pido una investigación profunda, por favor, sobre este caso.
Nos queda un minuto. Jorge, definitivamente esto le ha dado la vuelta al mundo gracias a Freedom House, esta denuncia.
Esta denuncia y otras más precisamente pone a las autoridades cubanas en el deber de investigarla, porque ahí están pidiendo una investigación, están denunciando la muerte de esta niña y no tenemos la respuesta de las autoridades a este caso. Los receptores de estas denuncias, muchas veces he visto a colegas, a Norma, a veces con los ojos aguados, porque son receptores que sienten en el corazón su denuncia para que cubano conozca sus derechos.
Gracias a Jorge Jauregui, nuestro director de noticias, a Norma Miranda, en Washington, a John Suárez y a nuestro invitado especial, el embajador Armando Valladares. Tomás Regalado se despide de ustedes y los invita a continuar escuchando Radio Martí.
Radio Martí presentó un programa especial.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de las 100 calientes de Billboard, Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody. del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. Grandes Esperanzas del cuarteto Panic at the Disco es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin. There's not a hole too deep, the God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go! How many rivers walk through some pain? El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esa producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato. En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki, de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba. Careful when you come through my way. Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía. Cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos. Sí, tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro. Si te vas, me verás en las noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico en este Centavito, pongo mi fe y corazón. Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.